nuestra enfermedad siempre reaparecía o seguía avanzando, hasta que desesperados buscamos ayudarnos los unos a los otros en Narcóticos Anónimos. Después de llegar a NA, nos dimos cuenta de que estábamos enfermos. Padecemos una enfermedad que no tiene cura conocida. Sin embargo, puede detenerse en un momento dado y la recuperación es entonces posible.
Gracias.
Bueno, por favor recuerde que lo que se comparte es la fortaleza, experiencia y esperanza, y no la opinión de Narcóticos Anónimos como un todo. Ahorita entonces vamos a pasar con los oradores del día de hoy. El primer orador que tenemos es el compañero Rolando. Yo voy a hacer una pequeña introducción de Rolando, que lo conozco hace un tiempito atrás. Rolando, pues, no necesita tiempito porque son más de 15 años. Más de 15 años que nos conocemos en la Florida. Y recuerdo que cuando estábamos yendo a las reuniones en la Florida, él estaba empezando apenas y llegaba, pues, todos los días de trabajar, y llegaba siempre con pizzas para todo, porque trabajaba en esa época en una pizzería. Entonces comimos pizza bastante, y pues fue muy especial porque pues era un grupo bastante unido, y todos compartíamos cosas muy similares que habíamos pasado, como nos pasa a todos muchas veces. Después, una vez yo me vine para acá, para Texas, y él me llamó diciendo que probablemente se venía a vivir a Houston. Entonces, que había en Houston, que cómo estaba Houston. Yo dije, no, esto aquí está muy bueno, pues véngase para acá, y pues aquí lo que podamos ayudar. Lo primero que hicimos cuando él vino acá es ir a buscar una reunión de NA, igual que hacemos cuando nos movemos para cualquier otra parte, es buscar una reunión de NA. Entonces buscamos una y encontramos a Familia Unida, que fue la primera grupo que fuimos acá, tratando de buscar un grupo en español. Y bueno, de ahí para ahí hemos recorrido un camino juntos, tratando de consolidar grupos en español aquí en Houston. No ha sido fácil, pero ya, pues, al momento de hoy tenemos dos grupos en español completamente, además de Familia Unida, que es bilingüe, y pues siempre hemos estado en contacto entre nosotros y con las familias, y tenemos una historia que contar. Pero él la va a contar, yo no. El tema de hoy habla sobre la única esperanza que tenemos es seguir el ejemplo de aquellos que se han enfrentado a nuestro dilema y han encontrado una salida. Está un poquito largo el título, pero muy de mucho contenido. Entonces, sin más preámbulos, le damos paso al compañero Rolando.
Buenas, mi nombre es Rolando y soy un adicto en recuperación.
Hola, Rolando.
Y mi clean date es septiembre 16 del año 2000. Así que estoy tocando esta puerta en los próximos dos días o algo así, de este clean date. Pero una de las cosas, cuando me pidieron hacer este tema, me acuerdo que estaba en Orlando y me llama por teléfono a una persona de los coordinadores y me dice, bueno, yo creo que me va a decir, bueno, tienes que hablar de step one, step two, step three. No, me dice, este es el tema. Lo que leyó Jorge, la única esperanza que tenemos es seguir el ejemplo de aquellos que se han enfrentado a nuestro dilema y han encontrado una salida. Y en realidad, que usualmente cuando yo oía nuestro o todos estos temas con que me incluían a mí, yo decía, yo no estoy incluido en ese paquete, yo no estoy ahí, es nuestro, yo no tengo el mismo dilema que tiene el otro. Y en realidad mi historia, aunque Jorge habla habló un poco del aftermath, de lo que pasó después, en realidad mi historia llega a un punto que es muy parecida a la de todos nosotros, ¿verdad? Y anoche yo oía a una persona compartiendo y yo logré finalmente vivir dentro de un carro y vivir en la calle. Así que para mí no es ajeno esa vida de perderlo todo. Entonces yo asociaba perder todo, perdí el carro, el trabajo, la casa, todo. Eso para mí era todo. Pero había algo que a mí se me olvidaba enfocar, que Rolando estaba perdido. Y yo no entendía esa parte. Yo estaba
perdido. Yo estaba en esa oscuridad y yo había perdido la enfermedad que yo vengo a reconocer hoy en día. Para mí, yo era una persona que olía mal, me veía mal, emocionalmente, físicamente, de todos los aspectos. Y yo nunca pensé que yo iba a llegar allí, pues. Pero aún cuando yo estaba en esas condiciones, yo tuve dos eventos con la policía. La primera vez me pararon en un sitio donde yo estaba buscando drogas y yo agarré, me la tragué, y el hombre me sacó por la ventana. Yo, que soy grande, yo no lo entendí. Él me sacó por la ventana y me empezó a golpear y trataron de hacerme vomitar, pero no pudo. Y yo creí que me había salido con las mías, y eso me quedó ahí. Me llevaron a un centro de detención, y para mí fue la primera vez que me habían detenido. Y a mí, aunque para mí fue muy estresante esa parte, en realidad no me importó. Yo, al salir de ahí, pues, manipulando a la gente, busqué a alguien que me sacara y pagaron un bond, y yo salí al día siguiente, y al mismo día siguiente yo estaba buscando de nuevo. Es decir, que ahí no había pasado nada. Y posteriormente, como les digo, aún yo finalizo. Yo me acuerdo que estaba en un apartamento que había alquilado de una persona en Boca Ratón, que era una amiga de la familia, y el apartamento estaba todo amueblado, y yo empecé a vender todo lo que estaba adentro. Todo, yo vendí todo. Ella tenía un closet cerrado con unas dobles locks, y ya cuando yo no tenía nada más que vender lo mío, yo rompí los locks, los saqué y empecé a vender, a empeñar todo lo que había ahí para lograr mi propósito primordial, ¿no? En ese momento. Y y de allí ya no había nada. No, me acuerdo que yo había comprado un carro y se lo llevaron, como en las películas, que lo enganchan y se lo llevan, y yo corriendo detrás del carro. Yo lo escondía siempre. Se acabó, no carro, no nada. Y me acuerdo que alguien me prestó un carro y yo lo movía cerca de donde estaba la gente que vendía, y yo pagué el carro, y el carro, ahí empecé a vivir. Y el carro, las llantas, me acuerdo que estaban flat, ya estaba. Imagínate el tiempo que estuve ahí. Y eso fue hasta que en realidad empecé a enfrentar mi divorcio y las cortes, y me empezaron a forzar ahí unas reuniones de Narcóticos Anónimos. Y obviamente yo no fui sino a una o dos reuniones, y yo lo que no entendía es que yo no tenía nada que ver con esta gente que estaba viendo ahí, gente con que hablaban de una enfermedad. Yo no me consideraba que yo tenía una enfermedad llamada adicción. ¿Really? ¿Eso es lo que tienen ustedes? Yo no lo tengo. Nunca pensaba, yo no tengo esa enfermedad. Es decir, mi negación y mi posición era rotunda. Yo no tengo esa enfermedad. Y obviamente eso me trajo a mí muchos problemas, porque yo no, todo lo que yo hacía era en contra de lo que estaba sucediendo. En realidad, llega un momento en mi vida en que, y hoy me estaba acordando, hablando con un sobrino mío que mi familia es de Venezuela originaria, y ellos vuelan, mi hermano y la que era mi cuñada, vuelan hasta Miami, a donde una muchacha, y ellos llegan ahí a buscarme, y van a Biscayne Bude y dicen, ahí está Rolando, y me consiguen viviendo en la calle. Y me acuerdo que me llevaron a un hotel, y me llevaron a un hotel, y mi hermano llamó a mi mamá y le dijo, mamá, Rolando huele de hondo, huele mal, así estaría yo, llevaría, ¿no? Y entonces yo me estaba bañando, y yo escuché eso, y yo dije, cónchale, y yo lo que veía era gente que me estaba atacando, eso es lo que veía, no gente que me estaba ayudando. Total que ellos vinieron con un pasaje para tratar de sacarme de ahí, pero no lo lograron. Ellos no lograron sacarme de ese hueco, pues. Estuvieron varios días, me suplicaron, y yo les dije que no me iba a ir para donde querían que me fuera. Y al tiempo, un día llegó un policía y me llegó al carro. Y el hombre me empezó a registrar todo el carro, y él me veía, y él me decía, y entonces me consiguió, yo tengo el título mío, y los tenía ahí metido, el título, y me dice, ¿qué haces tú aquí? Y empezó a cuestionarme, y total que para hacer la historia larga, porque es muy larga, un poco corta, el hombre agarra y me dice, si tú no sales de aquí esta noche, yo te llevo detenido. Y a mí eso me alarmó. Entonces fuimos donde una amiga, me llevaron, y al día, yo tenía los pasajes esos de avión que me había dejado mi hermano. Al día siguiente, el policía me llevó al aeropuerto y me monté en un vuelo para Venezuela. Pero fue un vuelo para Venezuela, la parte geográfica no me va a ayudar. Y cuando llego a Venezuela, lo primero que hicieron fue llevarme a unos grupos de alcohólicos anónimos, y obviamente, si no me podía asociar al narcóticos anónimos, mucho menos a esa parte. Y no lograba llegar para... Pero finalmente hubo una reunión de narcóticos anónimos, y mi familia me llevaba, mi familia, yo los manipulé a todos, me llevaban como unos borreguitos, y vamos a ayudar Rolando, y ellos no se dan cuenta que les empecé a robar todo en la casa, prendas, cosas, y ellos no entendían, sabían que yo estaba haciendo, y yo pensaba que no se dan cuenta. Fíjate lo que son las cosas. Pero yo busqué, pero no pasó tiempo, a pesar de que yo llevaba muchísimos años fuera de Venezuela, instantáneamente yo sabía dónde irlo a buscar, qué tenía que hacer. Esa es la enfermedad como nos domina, ¿no? Pero cuando me llevaron a ese grupo de narcóticos anónimos, yo oí el mismo mensaje, y hablaban de una enfermedad, y hablaban, y dije, no puede ser, esta gente de verdad que... Y yo creía que eran como unos fanáticos, ¿no? Esos que están en la televisión, eso es lo que yo veía ahí, y eso es lo que yo quería pensar. Y yo me sentaba ahí, y yo salía de esas reuniones, y me iba a consumir. Es más, yo me acuerdo que una vez yo agarré, me dejaron en la reunión, salí corriendo, fui a buscar, llegué, me metí al baño, consumí lo que iba a hacer, me senté en la reunión, estaba sentado, y total que en el momento en que estoy sentado todo sudoroso, yo creo que nadie se estaba dando cuenta, y yo vengo a saber a los años, todos sabían que yo estaba consumiendo, y yo pensaba que nadie sabía. Y esa es la parte en que yo creo que más que todo, llegó un momento en que yo decía, nadie se da cuenta, ellos no se están dando cuenta, yo no tengo ese problema, y esa negación completamente me abrumó al punto de que llegó un momento en que yo sentía que yo me estaba muriendo. Yo finalicé, mi familia finalmente me botaron de la casa, me sacaron con la policía, ¿qué no hicieron? De estar conmigo por un tiempo, ya no hayan que hacer conmigo. Pero cuando lo que viene a suceder es que después de que yo estoy metido en un hotel de mala muerte, consumiendo cada rato, llegó un momento en que yo me acuerdo que yo decía, hoy es el último día que yo voy a consumir, hoy es el último día. Y esta mañana oí un mensaje similar, yo pensé que el hombre me había tomado las notas mías, el último día, y aparecí yo el día siguiente a las 5 de la mañana yendo a esos sitios a buscar nuevamente, y no había manera. Y yo me di cuenta en ese, ya me estaba dando cuenta que en realidad mi vida se había vuelto lo que decían esta gente, ingobernable, que yo no entendía. Mi vida se había vuelto ingobernable. Yo decía, en realidad mi vida se ha vuelto ingobernable. Y en el momento en que yo me empecé a dar cuenta de eso, y cómo llegó el día septiembre 16, en realidad yo estaba desesperado por salir de esto. Yo creí que yo me iba a morir de una sobredosis. Y sea lo que fuese, yo fui a una reunión de Narcóticos Anónimos nuevamente, pero esta vez yo fui con la intención, porque yo veía que era mi padrino, se llamaba Johnny, yo lo veía tan feliz que se veía, todos se reían, todos estaban felices, y yo decía, caramba, yo no podía creer que estos eran adictos, por eso yo creía que esto era un show armado, yo no, nunca pensé que esto era verdad. Y empiezo a verlos, y yo agarré y dije, yo necesito salir de esto. Y entonces me empezaron a hablar del primer paso. Me hablaron del segundo paso. Pero el primer paso, es que me decían, yo estoy impotente ante mi enfermedad. Mi enfermedad se llama adicción. Y mi vida es ingobernable. Y obviamente, yo decía, yo definitivamente tengo una enfermedad entonces. No lo creí, y pasaron años y estaba limpio, y yo no creía que yo tenía una enfermedad, pero yo agarré y empecé a a tener ese vínculo de decir, yo quiero algo de lo que tiene esa persona que está ahí. Yo no decía que quería todo porque no lo entendía, pero yo quiero algo de lo que él tiene, por lo menos quiero que ellos no están consumiendo. Supuestamente, yo creí que era mentira, pero ellos no están consumiendo. Yo quiero, yo oí a mi padrino hablar, yo lo oí hablar con una paz, con una, parecía verdad, y yo digo, yo quiero un poquito de eso. Y entonces, obviamente, yo paré de consumir en ese momento, pero entonces empecé por una transición de yo aceptar qué es lo que me estaba pasando, de yo aceptar que tenía una enfermedad que no tiene una cura conocida, y que mi vida estaba ingobernable. Entonces, cuando habla de nuestro dilema, yo aún hablaba, era el dilema de Rolando. El dilema de Rolando era que yo había perdido todo, perdí la casa, el matrimonio, los hijos. Ese era el dilema de Rolando. Y tuve que empezar a asociarme a nuestro dilema. Y nuestro dilema tiene tres aspectos para mí. Es un aspecto mental, un aspecto emocional y un aspecto espiritual, ¿verdad? Es decir, ese es el dilema de todos nosotros. Que de repente uno fue diferente a condición, ese es el dilema. Y yo empecé a ver esa enfermedad. Y obviamente habían cosas que yo no podía evitar. Por ejemplo, mis manos hoy en día están bonitas y a mi esposa no le gusta que yo ande con las uñas mal cortadas. Pero yo me acuerdo, yo tenía los dedos, tenía una tinta literalmente negra, que yo no me la podía quitar ya con nada, ni con cloro, ni con nada. Era, bueno, ustedes saben lo que era. Y yo tenía esas manos, y aunque yo estaba limpio, no se me quitaba. Pero yo agarro y empiezo a decir nuevamente, yo quiero un pedazo de ellos. Y entonces empecé a ver lo de los pasos. Y entonces cuando yo vi los pasos, nuevamente yo agarro y empiezo a ver los pasos, yo agarro y dije, bueno, si yo leo esto en aproximadamente, para ver, pues yo me la sé toda, en un mes, me gradúo y salgo de este infierno de Narcóticos Anónimos. Yo estaba limpio, es decir, no estaba consumiendo, pero yo agarro y calculo, pues yo sabía cuánto tiempo iba a, y yo dije, no, yo voy a empezar a leerlo, y empecé a leer, y estaba como tratando, me acuerdo que hacíamos talleres, y entonces yo trataba de responder todo rápidamente, para decir, bueno, ya, iba el paso uno y el paso dos. Y total que cuando terminé la cosa, yo agarré y estaba viendo la mitad del libro y digo, no, pero déjame ver qué es lo que hay por aquí atrás, y empecé a buscar la manera que Rolando quería trabajar el programa, mi manera. Y mi manera era que si lo hacía rápido, si cortaba caminitos por aquí, me iba a graduar de este programa que se llama Narcóticos Anónimos, que tenemos supuestamente una enfermedad, y si le digo eso a mi familia, a todo el mundo, me van a dejar tranquilos. A pesar, ya no estaba consumiendo, pero estaba viviendo una vida de miserable y una vida, en realidad, yo no estaba feliz. Y vienen estos momentos, un día me acuerdo que mi padrino, yo agarré, yo no voy siguiendo esas reuniones, y un día estoy en una parte y me acuerdo y agarré y él pasa en el carro y se para y me dice, Rolando, ¿qué haces por aquí? Y yo estaba pensando en ir a consumir nuevamente. Y él agarra y me dice, caramba, ya no vas a las reuniones. Y yo le digo, no, es que tengo, no, pero dime cuál es la fórmula, porque deja de haber inventado algo nuevo que te va a hacer feliz. Y lo que trató de decirme, del camino por el que vas no es. Pero yo estaba buscando la manera de hacer el programa a mi manera, pues, la manera más conveniente para mí. Y entonces, durante toda esa transición me empiezan a decir, mira, el programa tú tienes que venir a reuniones. En el programa tú tienes que buscar un padrino. En el programa tú, es basada en una literatura que nos la presentaban de una u otra manera, que la cual rige el programa. El programa no es regido por las personas que estamos aquí, sino es la literatura. Hay que trabajar los pasos. Y empecé yo también a darme cuenta de que definitivamente yo sí tenía una enfermedad, porque aun cuando no estaba consumiendo y aun cuando estaba yendo a esas reuniones, yo sentía que yo iba a volver nuevamente a consumir. Ese era el sentimiento que yo tenía. Es decir, que con todo lo que había pasado, no tenía aún un entendimiento claro y una firmeza de eso. Y tomó tiempo, yo no sé en realidad en qué momento fue que yo empecé a darme cuenta, estando allá, de que sí tenía esa enfermedad. Y que sí había un dilema común entre todos nosotros. Y la literatura habla mucho, yo no voy a abrir los libros por tomé. Yo no soy muy bueno memorizando, esa es la otra cosa. Yo todo lo tengo que anotar, todo. Mi esposa estaba allá, me estaba diciendo, necesito que vayas rapidito a comprarme, y yo, ya va. Todo. Mi jefe viene a hablarme, el viernes viene a decir, Rolando, hold on. Y todo lo tengo, yo tengo que anotar todo. No sé por qué, pero tengo que anotarlo. Pero, sí, pero fíjate que una de las cosas que dice, según nuestra experiencia, creemos que todos los adictos sufren una enfermedad incurable que afecta el cuerpo, la mente y el espíritu. Y una enfermedad incurable. Y yo empecé a darme cuenta que en realidad yo sí tenía esa enfermedad incurable. Porque si yo lo estoy aún pensando, mi cuerpo está pidiendo aún pensando de que hay otra, esas reservas que le venía, vine a conocer después de que sí va a haber, y mi espíritu aún no está allí. Definitivamente es una enfermedad incurable. Y dice también, estamos en las garras de un dilema desesperado cuya solución es de naturaleza espiritual. Bueno, válgate, ¿me entiendes? Es decir, me voy a hablar de espiritualidad, ¿verdad? ¿Qué son esta gente? Entonces, van a enseñarme una nueva religión. Y nuevamente, tomó tiempo en que yo entendiera qué es lo que ese programa me traía. Pero todo iba a ese primer paso. Todo iba a que tengo una enfermedad que es incurable. Y todo iba a que mi vida se había vuelto ingobernable. Ingobernable es diferente para Rolando y para otra persona. Es decir, no tienen que ser igualitos. Pero ingobernable se me convirtió a mí en el problema, en que ya no era como yo lo quería, y yo tenía que volver a entrar nuevamente. Y empecé a entender que en realidad la solución estaba en los pasos. Porque lo que yo había tomado, me había tomado 15 años en destruir en mi cuerpo, en mi mente y en mi espíritu, no lo iba a poder resolver yo en un año, o en 6 meses, o en graduándome, leyendo el libro una vez, o en viviendo el programa, más importante, viviendo el programa. Porque yo puedo memorizar este libro 10 veces, pero vivir el programa. Y entonces ahí es cuando yo empecé a decir, yo tengo que vivirlo. Pero esas cosas vinieron con el tiempo. Lo único que yo sí no hice, una, yo no volví a consumir nunca más. Es decir, que no, eso sí yo estaba claro. Yo sabía que si yo volvía a entrar en contacto con la droga, seguramente no iba a regresar, iba a morir. Eso yo estaba claro. Y dos, que ya yo había tratado el resto de las otras soluciones. Mira, yo estuve en hospitales, en instituciones, en centro de, en psiquiátrico, me pusieron allá, me acuerdo, en Maracaibo, un psiquiátrico. Es decir, yo estaba en un psiquiátrico donde la gente los tenían desnudos, ¿me entiendes? Es decir, para que no se ahorcara. Y yo estaba ahí, yo no entendía esto. Es decir, que traté eso. Yo fui a Brujos. Yo juraba de que mi ex esposa me había echado a mí un mal. Imagínate cómo será. Y esa locura que yo tenía era lo que me estaba pasando. Es decir, yo estoy hablando de adelante, ¿no? Y obviamente ella había tratado todas las fórmulas que Rolando quería tratar. Todas las que yo quise tratar. Y también traté de buscar ayuda en la iglesia, no te lo voy a negar. Y yo no digo que la iglesia no, la parte religiosa no es parte de algo que para mí vale, ¿no? Pero eso no es lo que iba a hacerme que yo saliera. Yo tuve que tomar, en realidad, mis herramientas. Yo tuve que empezar a trabajar en función de ese primer paso. Y la realización para mí de yo querer tener lo que ustedes tienen, de entender que yo quiero tener eso, lo que ustedes tienen, empezó a venir. Un día empezó a venir, yo quiero eso. Yo quiero lo que el otro está teniendo, yo quiero lo que mi padrino tiene. Déjame empezar a escuchar lo que están haciendo. Y empecé a ir a reuniones, me envolví en el Shanay, me envolví en cantidad de cosas, buscando una ayuda. aún si no era algo que yo estaba convencido de que iba a funcionar, yo estaba tratando de imitar lo que ellos estaban haciendo, porque es una imitación original. Para mí tuve que imitarlo. Para mí no, yo empecé a imitar lo que ellos hacían. Bueno, vamos a hacer servicio, vamos a la reunión, vamos a hacer talleres de paso, vamos a este hospital, vamos a esta cárcel. Y yo empecé fue a imitar, porque era la única manera en que yo veía que eso iba a suceder o que me estaba sucediendo. Y empecé a sentirme más tranquilo conmigo mismo. Me empecé a ver, darme cuenta que esa necesidad de yo pensar que iba a ir a consumir nuevamente no estaba ahí. Pero también me empecé a dar cuenta que había dejado tanta destrucción detrás de mí, tanta destrucción, que no iba a ser fácil para mí recuperar, pues siempre pensaba que iba a recuperar algo, o reconstruir. Son dos cosas que no iba a poder hacer. Y nuevamente tuve que ir a ver cómo lo están haciendo los compañeros. Y yo he escuchado a veces historias, y eso yo creo que es parte del programa, escuchar las historias de adictos que de repente no lograron recuperar todo lo que tenían, pero están felices. Y alguien estuvo en una reunión de nosotros en el grupo en español y alguien dijo que 50% de esto es estar feliz. 50%, no son necesarios, 50%, tengo que estar feliz. Y hasta el sol de hoy, hoy en día, yo a veces cuestiono eso en mí mismo. Estoy en realidad feliz. Y el otro pedacito es, tengo que dar felicidad a los que están alrededor mío. Y no necesariamente son los miembros, también es la familia de uno. Son los compañeros de trabajo. Es decir, ¿cómo yo doy eso? ¿Qué es lo que yo estoy dando también? Entonces, una de las cosas que yo puse aquí, somos adictos, tenemos la enfermedad de la adicción. Y fíjate que si tú te pones a ver la literatura, los capítulos, el capítulo 1 habla de quién es un adicto. Parece mentira que, y lo mismo en el enunciado, ¿quién es un adicto? Y todas las veces que nosotros estamos en una reunión, viene ese recordatorio a Rolando, ¿quién es un adicto? Y cada vez que leen eso, ese es Rolando. Es decir, que yo me acuerdo todas las veces que estoy en la reunión, ¿quién es un adicto? La segunda parte del que hay un programa, en el capítulo 2 hablan de que hay un programa. ¿Por qué? Porque yo estoy en ese primer paso, en esa disyuntiva de aceptar mi enfermedad y de ver cómo reconstruyo yo mi vida, mi cuerpo, mi mente y mi espíritu, porque eso es lo que estoy haciendo, tratando de reconstruirlo. Y entonces hay un programa que me va a ayudar a eso. Y nuestro dilema se me convierte entonces, hablan de llegar a las puertas de Narcóticos Anónimos. Y ese es el dilema donde yo estoy, donde he logrado llegar ahí. Ahora, me ha sido fácil, mira, yo vivo en una situación donde yo he cambiado padrinos, ¿verdad? He tenido, yo creo que mi ser superior me ha dado los padrinos que yo he necesitado en los momentos de la vida como lo he necesitado. Yo me acuerdo que estando en Florida, como se refería Jorge, yo estábamos en Florida y yo tenía el padrino que es Carlos, y cuando me vine para acá yo estaba en contacto telefónico y tenía ese cordón umbilical hasta allá. Y un día el hombre me dijo, como al año, me dijo, Rolando, tienes que buscar un padrino allá donde estás. Y yo no quería, porque a Rolando no le gusta el cambio. Yo soy un hombre de un dentista, el doctor que tengo, mi esposa me dice que es un loco. Tengo que casi que como 12 años con él. Y ella me dice, soy un hombre de una sola mujer, yo no le soy infiel a mi mujer, yo soy, hoy en día, ¿no? Antes era es otra historia, ¿no? Pero la mujer que tengo ahorita, que la adoro, yo no le soy infiel, yo soy un hombre de una mujer, de un dentista. Entonces me estás hablando ahora que tengo que cambiar el padrino, imagínate tú, el padrino con que me quedé pegado, donde estoy ahí, donde que me está ayudando, y tuve que buscar un padrino, pues. ¿Por qué? Porque él se estaba dando cuenta, más que yo, de que en realidad no me podía ayudar mucho a larga distancia, porque yo soy un controlador, yo quiero hacer las cosas a mi manera, ¿verdad? Entonces, el llegar a conseguir ese padrino y el llegar a decirle a alguien, oye, ¿quieres ser mi padrino temporal? Fue algo un poco difícil para mí. el volver a cambiar. Y después tuvo un padrino, tuvo uno temporal, tuvo un padrino por muchos años y me tomó, tengo mi padrino, gracias a Dios aquí conmigo, me tomó muchos años cambiar de padrino y tomar la decisión de cambiar de padrino. Para mí fue una crisis, no una crisis, fue algo que fue fuerte para mí, porque yo no quería cambiar, a mí no me gusta el cambio, pero sabía que tenía que hacerlo. Y busqué ese padrino, porque el padrino que en mi caso, que yo tengo que conseguir, es alguien que yo me sienta identificado. ¿Por qué? Por lo que dice la lectura. O sea, nuestro dilema, y nuevamente yo voy a lo que lees, la única esperanza que tenemos es seguir el ejemplo de aquellos que se han enfrentado a nuestro dilema, y yo quiero seguir ese ejemplo, y entonces obviamente mis prioridades han cambiado. Yo quiero más espiritualidad y considero que el padrino que yo tengo está ahí y tiene esa espiritualidad, y yo quiero esa espiritualidad de ese padrino que tengo. Ya yo no simplemente quiero no consumir o hacer esto, o darme látigos en el cuerpo. No, yo quiero algo más. Entonces el programa me está enseñando a ese algo más. Pero siempre yo, Rolando, tengo que venir hoy en día a pensar cuál es el problema que yo tengo. Cuando yo tengo un problema en mi casa, no creas tú, yo sé que lo primero que es una discusión con mi hija, la cual adoro, mi esposa, yo tengo una discusión y yo sé que todo eso son mis pedacitos de espuma de mi enfermedad. Es decir, que mi enfermedad está ahí, está latente y no se va a ir, no se me va a ir. Lo que sí se ha ido es la parte ingobernable, ¿verdad? Parcialmente, ¿no? Se ha ido, he hecho cosas diferentes, no recuperé estas otras cosas. Antes repartía las pizzas, esa es la otra. De repente yo llegué aquí limpio, porque después de estar en Venezuela regreso nuevamente limpio, y digo, bueno, ahora voy a conseguir el trabajo de nuevo de gerente y esto, como lo quería yo, tú sabes, el grandioso. Olvídalo. Un año buscando trabajo y no conseguía trabajo ni de cashier en Walgreens, pues tenía Soberano Record que me había quedado ahí. Pero más importante, yo vine a darme cuenta que yo no podía, mi ser superior era el que me tenía contenido, el darme un trabajo de responsabilidad. ¿Por qué? Porque yo no podía manejar un trabajo de responsabilidad, porque la primera responsabilidad era Rolando, de recuperarme, y eso no me iba a tomar a mí un año, y me tomó años repartiendo pizzas y trabajar en 2 o 3 pizzerías, trabajar en Dunkin' Donuts, donde no trabajé yo, pero estaba trabajando. Lo importante es que estaba trabajando y me estaba cuidando yo y estaba haciendo cosas para yo recuperarme, y tenía bastante tiempo para darle a los grupos, etcétera, etcétera. Entonces este tema, que cuando lo tomé hoy, bueno, cuando lo tomé hoy, cuando que estamos hablando hoy, yo me senté, yo dije, yo tengo en realidad que leer nuevamente, y en vez de ponerme a estar pensando en realidad qué es lo que yo quiero decir y cómo lo quiero decir. Y obviamente de esto me quedan 2 cosas. Una es, no hay una salida fácil de esto. Es decir, que la salida fácil de Rolando, de quick fix, nunca iba a pasar. 2, tengo una enfermedad que es incurable, como la que tengo del azúcar ahorita y una cantidad de vainas que tengo por ahí. Pero 3, la responsabilidad de tomar cartas en el asunto es solamente de Rolando, no es de más nadie. Es decir, que si yo me quiero recuperar en mi adicción, de esta enfermedad, o si quiero mantener el latente, el único responsable soy yo, no es mi esposa, la hija, el doctor, el padrino, ni siquiera mi padrino es responsable de mi recuperación. Yo soy el responsable de la recuperación. Gracias por haberme permitido.
Bueno, ahorita continuamos con nuestra segunda oradora del día, que es Della, que viene de San Antonio, ¿no? Del grupo Basic Recovery. Voy a pedirle a su amiga Betsy que la presente, por favor. O bueno, cualquiera de las dos. Javier, cualquiera de los dos que la pueda hacer en inglés lo puede hacer.
My name is Trudy, and I'm an addict. Trudy. Isn't that pretty? I met Gala, I think, like 7 years ago, and she's been my sponsor for the last 7 years. This lady is amazing. She's all about the steps. She's all about recovery. And what she teaches me mostly is not to harm myself, you know, because for so many years, you know, that's what we did to ourselves. We harmed ourselves. So that she's real big on that, and she's I'm very attracted to Della's program because she's just celebrated 26 years. And she's still really active in recovery, and she goes to meetings, works steps, has a sponsor that has a sponsor, and all of that is very attractive to me. And so, with further ado, Della.
Thank you.
Pues siempre, y pues la he conocido ya que 24 años o por ahí, y sí, me apoyó bastante en el principio porque estaba bien loca. Bien chisqueada, y era muy pues ya ves, hoy ya sabes, porque pues ya los hacemos más grandes o más de edad, y pues no podemos mantener tantos. Cuando apenas esta mujer, en el principio, todo era la recuperación, todas las vidas, desollaba NA y andaba en todo y mucho servicio, y ahí me traía mi respuesta porque yo tenía mucho miedo que no lo iba a hacer, y en todos los problemas que yo pasaba ahí estaba, y tenía que hablarle porque tenía mucho miedo que no le iba a hacer, que iba a seguir usando. Y me apoyó bastante por todos los años, y ya pues ahora las hacemos más viejas, ¿verdad? Y pues no podemos hacer tanto como antes, pero como quiera sigue envuelta en el programa, y pues sí, sino más, es una madrina que me apoyó bastante, todo el tiempo ha estado allí por mí y por las otras que también she sponsors. Y pues nomás esa es una buena mujer, que fue una buena, es una buena madrina.
Gracias. Muchas gracias. Vamos a...
Bueno, soy una adicto, mi amo Della.
Hola,
Della. Primeramente quiero darle gracias a Hegna por invitarme a venir a compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Le quiero dar la recién llegada a la recién llegada es la persona más importante. Por favor, siguen viniendo. Yo hablo bastante español, ¿verdad? Pero yo hablo el español muy tejano. Yo soy chicana, ¿me entiendes? Soy mexicana y yo hablo las cosas así, ¿verdad? Y solo que yo no puedo hablar como tú, porque tú eres tú, yo soy yo, ¿verdad? Pero nos vamos a entender, porque el mensaje es lo mismo, ¿verdad? De NA, el mensaje siempre que viene del corazón va a tocar al adicto, ¿verdad? Y de eso se trata, ¿verdad? Las cosas, ¿verdad? Solo que muchas gracias a Trudy, Patricia, muchas gracias por estar en mi vida, muchas gracias por introducirme. Y vamos a seguir adelante, ¿verdad? Como les dije, el recién llegado es la persona más importante. Por favor, siguen viniendo. Mi vida ha cambiado bastante desde que yo comencé a... que me rendí y que comencé a seguir las secuelas.
Las sugerencias,
que me dijía mi madrina o que los otros adictos me dijeran a mí, ¿verdad? Y yo hablé con mi madrina. Mi madrina es una persona bien linda, está bien metida en NA y apenas completó 42 años. Y yo le hablé a mi madrina porque yo no puedo hacer esto sola, juntos, si se puede, ¿verdad? Y yo siempre he sido así, la verdad. Nuestros pasos nos dicen, we, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? Creo que sí se dice en español. Y yo le hablé a mi madrina, le dije, chihuahua, madrina, es un honor y un privilegio que me invitaron a venir, a compartir con ustedes. Siempre, ¿verdad? Pero yo en veces me pongo nerviosa porque yo quiero hacer, no perfecta, pero quiero que entiendan el jale, ¿verdad? Que entiendan lo que yo quiero explicarles, ¿verdad? Y le dije a mi madrina, híjole, pues ¿cómo lo voy a hacer? Porque pues yo hablo español, madrina, pero nosotros no hablamos como aquí está perfecto para mí. Le dije, ¿cómo chingar lo voy a hacer? ¿Verdad? Yo no sé cómo hacerle. Dijo, habla como tú hablas, hijo. Porque ellos te van a entender, ellos hablan como tú hablas también. Y te van a entender, nada más carga el mensaje. ¿Verdad? Bueno, está bueno, okay, ¿verdad? Y luego le dije, pero mira lo que dice aquí. Me dieron la tema. La única esperanza que tenemos es seguir el ejemplo de aquellos que se han enfrentado a nuestros dilemas y han encontrado una salida, ¿verdad? Bueno, y para mí eso es una cosa bien grande, ¿verdad? Mira, yo no voy a comenzar de que cuando estaba chica mi vida era ingobernable, y yo siempre quería más de todo porque yo no me sentía bien conmigo misma, y fui una chamaca que siempre tenía miedo a las cosas y yo no hablaba mucho, pero los sentimientos y el sufrimiento y cosas así estaban aquí dentro de mi corazón, ¿verdad? Solo que yo cuando vine creciendo, yo quería ser como tú, porque yo miraba cosas con ustedes, que hijo le ponían, ¿verdad? Y no se agüitaban, ¿verdad? Y yo quería ser como ustedes, ¿verdad? Porque yo sabía cómo hacer un poquito de estas cosas, porque mi mamá fue una mujer, mi madre, muy linda, muy hermosa, muy trabajadora, y cuidaba a sus hijitos, me enseñó a mí cómo a cuidar a mis hermanos, a mis hermanitas, cómo ser responsable en la casa, ¿verdad? Pero ella nunca me enseñó cosas a mí, cómo iba yo a vivir la vida acá afuera, que ponte el alma, mija. Ella no me enseñó esas cosas porque no pensaba de esa manera, mami, ¿verdad? Solo que entonces yo comencé desde muy jovencita a juntarme con Julano y Zulana, y a mí me gustaban las cosas, a mí me parecía bien de aquellas las cosas que ellos hacían chingos de desmadres, y dije, hijo, suman, tenía un poquito de miedo, pero le ponía también, ¿verdad? Porque yo quería ser aceptable, que me aceptara. Siempre fue así en mi vida, que yo quería hacer más de esto, locura, hacer más de aquello, porque yo quería ser aceptada, ¿verdad? Solo que la única cosa que no creo yo que iba a ser yo, que si me dijeras a mí que me brincara de allá de mero arriba, desmadrarme, ¿verdad? Ya estaba bien desmadrada y no iba a hacer eso, ¿verdad? Solo que mi vida siempre fue, viví una vida consumiendo, y hasta que yo nunca sabía por qué yo no podía parar. Mis mejores intenciones eran que yo decía, ¿sabes qué? Mañana, porque llegó ese momento de que yo estaba consumiendo en contra mi voluntad, ¿verdad? Y yo dije, ¿sabes qué? Nada más voy a hacer un poquito. Mañana, ¿sabes qué? Voy a hacer un poquito. Y así nunca fue la cosa, nunca podía hacer un poquito de nada, porque yo quiero más, ¿verdad? No me puedo comer un taco porque quiero dos, ¿verdad? No me puedo comer mitad de un hamburger porque yo quiero todo el pinche hamburger. ¿Y sabes qué? Hazlo jumbo. Jumbo. Y con queso y con todo el rock and roll. Y así es la forma que yo he vivido mi vida, ¿verdad? Solo que entonces, mira, yo he ido a lugares, mi adicción, cuando yo andaba en la adicción activa, yo hice cosas que nunca pensaba en mi vida que iba a hacer. Y cuando, las decisiones que yo hice en mi vida me llevaron a lugares que yo nunca pensaba que iba a ir. Entonces yo cuando fui, me llevaron presa la tercera vez y fui a la federal, ¿verdad? Entonces yo en la federal, pues, tú sabes, yo nunca tenía, yo no sabía que yo tenía problemas, claramente. A mí me gustaba ponerme hasta la chingada. Yo no sé si ustedes nunca dijeron esto, ¿verdad? Sí, perdón, la verdad que, y yo sé, pero yo cuando yo iba a salir a un baile, ¿verdad? Y bueno, yo mi amiga, yo sabes qué dije, cuando yo dije, sabes que vamos a comenzar, vamos a traerlos un six pack, porque yo, yo me quiero poner fucked up. Antes de llegar al baile, ¿verdad? Cuando llegaba al baile, ya llegaba media con ojos turnios, ¿verdad? Y no salía de ahí hasta que ya andaba hasta las manitas y qué sabes cómo llegaba a mi casa. No sé, ¿verdad? Y así es como yo hacía las cosas, ¿verdad? Solo que la última vez, cuando, una de las cuando fui para la feria, ¿verdad? Entonces yo tenía tiempo de que no consumía, ¿verdad? No estaba consumiendo como consumía yo acá afuera. ¿Sí me entienden? Porque donde quiera va a haber drogas, ¿verdad? Y yo no estaba, yo no me había rendido a decir yo, ¿sabes de qué? Ya estuvo, ya no quiero nada. Yo no estaba cansada. Y entonces salí y yo consumía ahí un poquito nomás, pero yo siempre decía, pues mi problema nunca fue el alcohol. Yo nunca vine a la penitencia porque pisteaba, porque tomaba, ¿verdad? Yo no vine a la penitencia por eso, yo vengo aquí porque por las drogas, ¿verdad? Es lo que yo hacía, ¿verdad? Drogas. Yo no sabía que el alcohol era también problema, que adicción es adicción, que no importa qué clase de droga, ¿verdad? Mi vida se vuelve engonable y yo no sé cómo parar. Solo que entonces yo hice parole para allá, para Washington D.C. Y allá en Washington D.C., cuando yo me fui para allá de adulta en mis 30 tantos años, y platico esto porque yo no sabía que de la adicción, yo no sabía de la enfermedad que yo sufro. Cuando yo me fui para D.C., yo comencé a trabajar, porque en la federal trabajas, te dan trabajos buenos, no es como en estado que trabajas como una alemana en las fildas, en los fríos, ¿verdad? Y dijo, no se me quitaba la maña. Allá andaba con el asadón y el jefe, el boss man con el caballo se lo echa encima. Ya, eso no importa si eres mujer o eres hombre, no les importa nada de eso, ¿verdad? Como la droga, ¿verdad? La adicción no le importa a quién te llevas de encuentro, nada de eso, ¿verdad? Solo que yo hice la decisión de irme para Washington D.C. y cuando yo me fui para allá, yo fui a buscar trabajo y encontré trabajo y me la pasé trabajando bastante y casi trabajaba de lunes a domingo, ¿verdad? Y luego encontré que sabes que yo necesito algo para relax, ¿verdad? Y comencé a tomar un poquito, ¿verdad? Me compraba un brandy, ¿verdad? Y para mí ese no era problema, ese era un problema porque yo nunca fui a la penitencia por pistear, solo que para mí tomando una half pint y luego se volvió una pint, esa no era mi problema, ¿verdad? Solo que entonces yo tenía como 5 años que no miraba a mi madre y a mis hermanitos, a mi familia. Y yo decidí, yo tenía dinero alzado porque pues tuve esa oportunidad de que trabajaba y estaba juntando mis centavitos, ¿verdad? Y dije, yo voy a ir a mirar a mami, a mi familia. Le dije a mi parole officer, ¿verdad? Allá en Washington D.C. Y él me dijo, está bueno, voy a ir por dos semanas y luego regreso. Pues, hijo de su madre, venía para atrás, volé de allá para acá, ¿verdad? Venía bien mirando las cosas, mirando los passengers y todo, ¿verdad? Yo, teniendo buen tiempo, estaba alerta. Cuando llegué a San Antonio y que me visité a mi mamá y todo eso, en ese tiempo todavía estaba yo casada con mi segundo esposo y mi esposo en ese tiempo que andaba entrado, ¿verdad? Andaba entrado con usando, consumiendo, y mi hermano también. Pues ahí viene la bruta, miro que se están, acaban, están haciendo el jale, ¿verdad? Y la fregada, y hijo de su madre, man. Hijo de su, hey, ¿sabes qué? Pásenme un poquito, ¿verdad? No, no, de la, no, 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 tú no estás usando nada, ¿verdad? Le dije, yo tengo feria. Yo traigo feria, ¿verdad? Y pues comencé, desde ese poquito, comenzó bastante. Mi vida se fue, y yo no sabía que si yo consumía, mi vida iba a ser impotente, ¿verdad? Que ese primer pelorazo que me iba a dar, ese primer piquete que me iba a dar yo, que ya estuvo, ¿me entiendes? Que ahí desperté yo el tigre, ¿verdad? Cuando yo me fui para atrás, para Washington, yo duré aquí en San Antonio todo un mes. Pero cuando yo regresé para atrás, para Washington, ya iba yo con un vicio. Los pacientes, tú sabes, cuando te subes al avión, ¿verdad? Todo eso que yo miré, cuando yo me subí, que vine a visitar a mi familia, que se miraba todos muy bonitos. Cuando yo regresé, que venía para atrás en el avión, yo no puse atención a nada. A nada puse atención yo, porque yo venía bien entrada, bien curada, y nada importaba. Nada, nada, nada. Yo no puse atención a nada, ¿verdad? Entonces, y digo eso porque yo no sabía, como les digo, que mi vida era impotente, que yo, que al levantar a través esa droga, que mi vida iba a cambiar completamente. Y fue un desmadre. Llegando yo allá, a Washington D.C., para atrás, pues tuve una semana tirada. Y para esos que sabemos que es quebrar cold turkey, ¿verdad? Sabes bien lo que viene con eso, ¿verdad? Lo que pasa, ¿verdad? Y tuve así por una semana tirada y gateando para el baño, comitando y tú sabes las cosas, ¿verdad? Y como el 7 día me habla Nures, una amiga mía que trabajaba conmigo, es colombiana, bien linda que era, y estaba en la recuperación. Pues yo pensaba que estaba en la recuperación, porque para mí eso era recuperación en esos tiempos, porque no se andaba picando la vena, ¿verdad? Y ella nomás tomaba sus Heineken, ¿verdad? Y pues yo pensaba que ella estaba también. Y cuando ella me habló a mí, me dice, oye, ¿por qué no has venido a verme? Ven, agarra un taxi, ven a verme. Y yo le dije, Nures, no me siento muy bien. Dijo, vale más que vengas, ven a mirarme, tengo ganas de verte. Y le dije, está bueno. Y ella le habló a un taxi que fuera a levantarme, y nada más al mirarme, luego supo y me dijo, dijo, oh my gosh, dijo, fuiste con esa vaina, que dije, mugrero, ¿verdad? Que no había que creer eso, mugrero, ¿verdad? Nada más al mirarme se dio cuenta, perdí peso así de volada también, y tú sabes, cambié todo completamente. Solo que entonces, yo me vine, le dije a mi parole officer, las excusas, las cosas que yo me digo en mi cabeza, ¿verdad? ¿Sabes qué? Yo me tengo que ir a regresar para atrás para San Antonio, porque mi mamá me necesita a mí. Y yo tengo que irme a mi casa, porque mami me necesita. Ya tenía yo más de 5 años que no la miraba. Hola, Basán, ya me necesita mi mamá, ¿verdad? Ajá. De repente, más sin nada, me necesita mi madre. Entonces me dijo, el parole officer mío era bien lindo. Le dijo, ¿sabes qué? Dijo, te doy permiso que te vayas para allá, para San Antonio. Dijo, yo arreglo. Y le dije, está bueno. Hijo de su madre, me vine para atrás, para San Antonio. Y la pasé las noches y los días. No había luz ni oscuridad. Para mí todo era igual. Porque comencé todo el pedo que yo, cuando comencé a consumir de bebé primero, de primeritito, cuando yo vine para atrás a San Antonio, y cuando levanté esa droga, parecía como que nunca había parado. Y como dice la lectura, mi adicción estaba progresiva, bien así, de volada. Un mes que tuve aquí me llevó así prontito, como que si nunca había parado de usar, me llevó recio. y tuve así una pérdida como por 3 años más. Y sí, sí, día, me levanté otra casita, ¿verdad? Y luego entré a la cárcel y tú sabes cómo le hacemos, ¿verdad? Ay, que si, Diosito, si me sacas de esta. Y que si me sacas de esta, ¿verdad? Voy a parar. Y que si me sacas de esta, ya no lo vuelvo a hacer, ayúdame, ¿verdad? Y al final lo hacía, hijo, ¿verdad? Y nada más salía lo mismo, compa. Órale, ¿dónde está la conexión? Vamos a hacer el jale, ¿verdad? Así era mi vida, ¿verdad? Nunca pensando yo que yo tenía un problema, que no importaba en dónde yo vivía, qué estado, qué pueblo, en dónde yo estaba, vivía, que yo era la problema. Y mi vida era impotente cuando yo consumía, yo no sabía. Solo que entonces, cuando entonces yo andaba así, ¿verdad? Como por 3 años salí, fui, me levanté causa, me dieron, que tú sabes allí que se, me dieron diversión. Por la primera vez en mi vida, cuando me levanté las últimas causas, ¿verdad? Pues no creen ustedes que me habían dado, ¿ves? Yo te digo una cosa, que yo no creo que fue una casualidad que yo vine a Narcóticos Anónimos. Ya estaba escrito en los libros. Este libro fue escrito en 1953. Ok, este libro fue escrito para de adictos, para una adicta como yo. Ok, entonces pues yo qué sé, ¿verdad? Entonces yo así entré y me salieron, y yo nunca había, a mí nunca me habían dado la oportunidad de que me iban a dar ese work release, ¿verdad? Eso quiere decir que te dejan ir a salir, que estás encerrada, pero te dejan que vayas, salga para que vayas a trabajar. Y el cameo que yo tenía, ir a hacer a Bogla o ir a pegarle en las tiendas, ¿verdad? Al mall, ir a farear, ¿verdad? Ese era el cameo, el trabajo que yo tenía. Entonces a mí me soltaban de ir al condado, y cuando me soltaban del condado, me levantaba mi esposo, que era mi esposo en ese tiempo, íbamos al methadone, tomar la medicina, y luego de ahí, ahora, a cambiar esa polene, y ir a las tiendas, no, esas tiendas eran mías. Y luego iba a hacer lo que iba a hacer, y iba y me entregaba para atrás al condado. Y ya venía de la para atrás. Y luego de repente comenzaron a que gáchete para acá y gáchete para allá y ábrete aquí y ábrete allá. Y bueno, oh my gosh, pues qué tanto pedo, ¿verdad? Pues me aseguro que las otras adictas que estaban ahí, las mugrosas que andan de celosas, porque como ellas no se andaban curando, ¿verdad? Ya andaban haciendo, no se andaban poniendo locas, pues tú sabes, te ponen el dedo, te relajan. Esta viene curada. Esta trae algo, trae jale, ¿verdad? Vente que no traigo el jale, allá lo hago afuera. Pero que entonces Asina, me dieron esa oportunidad, pero yo andaba bien entrada, yo no sabía, yo no estaba limpia, yo no sabía que yo estaba impotente y que yo tenía un problema, que cuando yo comenzaba a consumir yo no sabía cómo parar, que yo comencé, ya que yo comenzaba a usar, yo estaba usando, y llegó el momento que yo estaba usando en contra mi misma voluntad. Y tú sabes la desesperación que se siente cuando tú ya estás cansada y que quieres parar y que no puedes. Y que te estás haciendo, tienes que ir a hacer lo que tienes que hacer. Y vas débil, que te andas cayendo en la fregada. Y ya nomás te curas y agarras esa fuerza. Pero te salen las lágrimas. Yo pasé por eso, que me salían las lágrimas, porque ya estaba cansada de vivir una vida de esa manera. Estaba cansada. Se llegaron esos momentos, ¿verdad? Entonces, cuando ya pasó toda esa tormenta y cuánto, y la última vez que yo tuve presa, entonces yo hice una decisión, ¿verdad? De que ya estaba cansada, que yo no quería ya estar en la penitencia. Ya me cansé bastante, ya sufrí bastante. Y era tiempo de hacer algo. Yo no sabía qué iba a hacer, pero yo sabía bien que el problema era cuando yo consumía, que yo hacía chingos de desmadres, ¿verdad? Yo no le robé nunca a mi madre, ¿verdad? A mi madre nunca le robé yo. Yo iba allá con los sugar daddies, o iba allá a las tiendas a hacer desmadre, o ponía a hacer, vender y hacer lo que tenía que hacer para, you know. Y se llegó el momento en mi vida de que yo sabía bien que ya yo no podía, ya tenía que hacer algo. Solo que cuando me mandaron a mí, a que yo vine, no me mandaron porque a mí me valía madre que el juez, me dijo el juez, ¿sabes qué? Si tú vienes enfrente de mí, una vez más, te voy a fallar jabicho, ¿ok? Ya no va a haber chance, no va a haber que repeater, aquí no hay nada de legal ya. Te vamos a dar el jabicho. Si tú vienes enfrente de mí, a través. ¿Tú crees que eso me asustó a mí? A mí no me valía madre. Eso no me asustaba. Pero la última vez yo ya sabía bien de que ya estaba cansada y que yo quería cambio en mi vida. Solo que entonces, cuando yo vine a los cuartos de Narcóticos Anónimos y que yo abrí el libro, bueno, pues yo comencé a leer el Bésico Tásico en la penitencia, ¿verdad? En la penitencia. Y porque tenían ahí, me mandaron para un lugar que era como terapéutico. Ajá, sí. Me mandaron a un lugar como eso, ¿verdad? Y allí te da la oportunidad y tienen básico ahí, el basic text, ¿verdad? Y yo comencé a leerlo y habría historias. Yo dije, ¡hala! ¿Están hablando de mí? ¡Oh, man! La identificación. Ahí estaba mi identificación. Dije, ¡oh, my gosh! Esto, ¿sabes qué? Yo puedo identificarme con lo que yo estoy leyendo, ¿verdad? Solo que entonces cuando yo salí, ¿verdad? Yo quería algo diferente y no sabía cómo lo iba a hacer. Y luego me introducieron y me dijeron, ¿sabes qué? Van a esta reunión que está acá, y acá está otra reunión. Y te voy a decir una cosa, que este programa es de acción. ¿Ok? Le tienes que poner. Y yo siempre le puse para consumir, siempre. Siempre le puse para destruirme. Solo que entonces dijeron, ¿sabes qué? Haces tienes que hacer esto y esto y esto y esto. 90 reuniones en 90 días y que te agarras una madrina y que qué sabe qué y qué sabe qué. Mi motivación para hacer algo diferente estaba bien alta, bien grande. Estaba emocionada porque sí quería, nunca me había, me di la oportunidad, ¿verdad? De ser un cambio, de ser siquiera esa decisión de que ya estuvo, haz algo diferente de la. Entonces en las reuniones, pues yo siempre había habido que yo quería miraba a la gente, ¿verdad? Los otros adictos que estaban allí, ¿verdad? En las reuniones, ¿verdad? Y yo me fijaba y como si esa persona hubiera sido presa, como yo, si esa persona andaba buscando yo la identificación, yo no estaba mirando las similarities.
Las similitudes.
Ajá. Yo no estaba mirando eso. Yo nomás, ¿verdad? Y entonces, así es cuando yo llegué, ¿verdad? Y es lo que yo estaba mirando, buscando, ¿verdad? Y yo te voy a decir una cosa, que el deseo más grande que yo he tenido en mi vida es de no consumir. Ese era mi deseo más grande, de que ya no andaba consumiendo, ya no quiero yo esto. Y entonces yo comencé a fíjate, hasta lo que nunca había sido yo, nunca lo había sido. Comencé yo a irme en las reuniones, en el bus, ¿ok? Hasta a pie me iba. Mi madre vivía acá en la Zarzamora y Burlón, allá en San Antonio, ¿verdad? Y entonces yo andaba, yo salía del trabajo y yo me arreglaba y me iba como unas 4 millas andando para la reunión esa. Esa reunión se comenzaba a las 7:30. Y comencé a ponerle y ir y ir y ir y ir. Y entonces yo porque yo estaba escuchando, yo miré allí una persona, que esa persona también había caminado por el, los iba, fue por los pasos que yo fui, ¿verdad? Y que había encontrado una manera, una forma de salió de esa, de la vida que él vivía, ¿verdad? Encontró una salida. Entonces dije, pues yo, si este vato puede, este hombre puede salir a Sina y está adelante y tiene su familia, tiene su esposa, tiene hijitos, y el vato lo conocen y ayuda a gente él. Yo quiero también esto, entonces eso es posible para mí también. Si él encontró una salida, esto puede ser también posible para mí. Y comencé yo así a ir y más y más y más. Y como estaba diciendo Patsy, ¿verdad? Me entregué a esta nueva forma de vivir, a hacer de servicio. Y comencé a hacerme, a abrirme la mente, ¿verdad? Tener la willingness.
El deseo.
Y como dicen, el primer paso, completamente rendirme a esta forma de vivir, completamente. No hubo reservas. No hubo reservas, no había reservas. Iba a tener que hacer este jale de esta manera que ustedes me dijeron a mí, o si no. Y la manera de la forma de Adela nunca trabajó, no funcionó. Pero yo miré que el programa estaba funcionando en la vida de muchos que estaban yendo a los riñones, y a mí me gustaba eso, ¿verdad? Yo miraba a todos contentos, todos felices, y tenían trabajos, y yo los miraba responsables, y los miraba que se iban a comer, y me invitaban hasta a mí, ¿verdad? Que si quería ir a comer con ellos, a mí nunca nadie me había invitado. A mí no me invitaban a ir, ¿sabes qué? Órale, vente para acá con nosotros, sigue viniendo. A mí nadie me dije eso. No tenían tiempo de irme eso porque me tenían miedo. Porque yo era una persona que, ¿sabes qué? Yo no quería, yo no tengo rollo para ti. No había comunicación conmigo y contigo. Si tú no vas a hacer lo que hacías como yo andaba viviendo mi vida, ¿sabes qué? No tenía tiempo para ti. Keep it moving, ¿verdad? Sigue adelante, ¿verdad? Y así no era la cosa, ¿verdad? Que ya tengo que cerrar. Oh, bueno, entonces ya me está diciendo que cierre y ahora sí obedezco, ¿ok? Ahora tengo respeto y yo los quiero a todos. Y sabes que gracias, muchísimas gracias le doy yo a Narcóticos Anónimos por mi recuperación. Y gracias porque ustedes me enseñaron a mí que siguiera viniendo, y ustedes me enseñaron a mí que si ustedes lo podían hacer, yo también podía hacerlo, y que pudiéramos encontrar juntos una forma, una manera de salir. Y para mí la única forma de salir de todo esto es, de veras, Narcóticos Anónimos. Es la única programa, el único lugar que yo he encontrado que yo me ha mantenido limpia por 26 años. Y que yo no ha pisado la cárcel, y que yo he sido una persona, una mujer que soy amable, y que a mí me gusta dar para atrás, porque yo les debo mucho a la sociedad. Y muchas gracias por estar aquí conmigo, gracias por mi recuperación y gracias por todo.
Gracias.
Bueno, gracias a todos aquí, los que estamos aquí reunidos apoyando a la convención del área de Houston de NA, número 13. Vamos a cerrar esta reunión con un círculo de la unidad, seguida de la oración del tercer paso. Hacemos el círculo, por favor.
Que la tengo aquí.
¿Cómo hacemos aquí, por acá? ¿Cómo se
hace? 10 minutos.
A ver si descansamos aquí. A ver si está
listo. Acá no va.
Hola. Hasta acá no hay que gracias. Ok, vamos a leer donde.
Bueno, entonces compañero, ya que tiene la oración ahí pintadita, entonces vamos,
muy bien.
Vamos a hacer la oración del tercer paso.
Sí.
Señor, no, no. Señor, no soy lo que quiere ser.
Este círculo lo vamos a permitirle que represente. Gracias por jalarme. Un programa universal que nos está ayudando, y las sillas que tenemos atrás que están vacías representan a esas personas que no han logrado llegar a nuestras reuniones, a nuestras puertas. Y vamos a cerrar la reunión con la oración del tercer paso, que la tengo en el pecho mío, para los que no se la saben, y dice:
Señor, no soy lo que quiero ser, ni siquiera soy lo que debo ser, pero gracias, Señor, porque no soy lo que antes era. Toma mi voluntad y mi vida, guíame en mi recuperación, y enséñame a vivir solo por hoy.
Cambia mi viento.
Thank you.